Como siempre, una semana más hablamos de historia, de sus curiosidades, de lo que nos puede, bueno, pues descubrir el historiador Antonio Miguel Conesa, eso que a lo mejor pues no está en los libros o está, pero oye, pues él nos lo trae todas las semanas. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Carmen.
Bueno, ¿de qué nos va a hablar hoy usted? ¿Qué nos trae preparado? Cuéntenos.
Pues hoy vamos a hablar de comida.
¿Ah, sí?
Sí,
de comida. Pues nos encanta todo lo que sea el buen comer, aquí nos gusta.
No, y tan buen comer, ya te digo. Pues vamos a hablar ni más ni menos que del caviar.
Oh,
¿qué te parece?
Pues buenísimo. Exquisito, tiene que ¿verdad? Estar estupendo, ¿no?
Sí, ¿no? Eso dicen.
Bueno, muy rico, sí.
Pues sí, el caviar sin duda es lo que se considera, ¿no? Como el alimento más caro del mundo. Uh-huh. Y bueno, y pues vamos a ver un poquito cuáles eran sus orígenes y quiénes lo tomaban y ese tipo de cosas.
Venga, ¿de dónde viene el caviar?
Pues mira, el caviar tiene unos orígenes muy antiguos y humildes, ¿vale? Era ningún pueblo que lo consumió supo apreciar realmente lo que tomaba. O sea, para ellos era una cosa como completamente normal, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, el caviar viene de los esturiones. El esturión es un pez de río y, bueno, pues se comía como se podía comer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces no le daban esa importancia. Sí que algunos autores griegos y romanos destacaron su sabor o hicieron alguna mención como algo como exquisito, ¿no? Uh-huh. Como una delicatez, pero siguió sin considerarse durante muchísimos, muchísimos años, durante siglos, ¿no? Como lo que hoy tenemos, el concepto que hoy tenemos de...
Sí, una cosa normal, que de comer huevos fritos con patatas, que no me da tiempo, que de comer caviar.
Pues ya está. Los
algo
críos,
así, ¿no?
Para los zagales, pues un bocadillo de caviar.
De caviar.
Era lo normal, porque era lo que había, ¿no? Era una cosa completamente normal. Entonces, como te digo, pues lo que se tomaban era el esturión, son las huevas del esturión. Y entonces, pues esto hizo que se extinguieran los esturiones en los ríos europeos debido a esa sobreexplotación. Luego hay un caso en la literatura que Cervantes lo menciona, en el propio Quijote lo menciona, ¿no? Pero como lo menciona como el despertador de la colambre, dice Cervantes. Que la colambre era la sed, ¿no?
Sí,
y
sí,
es
sí.
Cierto, ¿no? Y es curiosa, ¿no? Esa apreciación que se hace, ¿no? En el Quijote. Pero no es hasta finales del siglo XVI cuando Rusia, porque uh-huh. todo esto viene pues de los cosas, caviar es cosa de los rusos.
De los rusos.
¿No? Pues cuando Rusia derrota a los pueblos tártaros y el imperio ruso empieza a tomar una expansión hacia el este, ¿no? Y es cuando llega hasta los mares Negro y Caspio, ¿no? Que es en estos mares donde hay esturiones, aparte de los ríos, pero claro, aquí hay más cantidad, ¿no? Y ahí es donde se empieza a tomar el gusto por el caviar. Y claro, el gusto por el caviar, pues lo tomaban, pues, quienes sino que los zares de uh-huh. Rusia, ¿no? Es un alimento que se introduce dentro de la corte de los zares y se sirven banquetes y ese tipo de cosas y se considera pues como una delicatez y como un manjar digno de zares, ¿no? Obviamente la aristocracia rusa, pues lo consumía. Y bueno, y ahí es donde un poco donde empieza ese énfasis, ¿no? Uh-huh. O sea, ese aprecio por el caviar. Luego hay muchas anécdotas, ¿no? Del caviar. Una de las más significativas es la que cuenta que un embajador francés,
¿sí?
¿no? se lo dio a probar a Luis XV, uh-huh. Como diciéndole, tu homólogo
claro,
ruso
sí,
lo toma, tú no vas a ser uh-huh, menos, ¿no?
Mira lo que te he traído.
Y este lo escupió.
No le gustó.
No le gustó. Y como consecuencia de eso, pues ningún cortesano de la corte de Francia ni de ninguna otra corte europea tomó caviar, o sea que siguió siendo
para los rusos,
un gran desconocido. Luego hay otro caso que es justamente en la otra parte del mundo, que es en Norteamérica.
Sí.
Cuando la conquista del oeste, los colonos, que iban avanzando poco a poco, esas películas del oeste que uh-huh. todos hemos visto, y claro, pues ahí no había nada para comer, era muy, muy dura la supervivencia, y uno de los alimentos que más tomaban precisamente era el esturión de los ríos. O sea, que comían eso por pura necesidad y como algo, como normal, sino como pura supervivencia, ¿no? Uh-huh. Porque era pues eso, algún fruto del bosque o del bosque, si es que había bosque. Cuando iban por el desierto, poco bosque iban a encontrar. Pero bueno, se iban alimentando. Uh-huh. Entonces, es curioso, ¿no? Esos nómadas que iban cruzando todo el oeste hasta llegar a California, ¿no? Que también pues consumían el caviar, pero obviamente sin apreciar y sin tener constancia de lo que estaban tomando, lo que significaba para nosotros hoy el caviar. Y bueno, Todo esto produjo una sobreexplotación, como te digo, ¿no? Y esa sobreexplotación hizo pues que el caviar pues bueno pues se contara con cuentagotas, ¿no? Porque había cada vez los esturiones eran muy más escasos en los ríos y demás, y entonces esto además hizo que se favoreciese la industria del caviar, o lo que actualmente conocemos como la industria del caviar. Una industria básicamente asentada en la zona del Caspio,
sí.
Porque en esta zona sí que hubo una regularización del consumo del esturión. Por lo tanto, se fomentó y se fundamentaron las bases de esa industria del caviar, ¿no? También, pues por eso nos ha llegado, o sea, el caviar ruso, ¿no? Pero vamos,
claro.
Que esturiones hay en otras partes del mundo.
Lo que pero, digamos, pasa es que allí están especializados y es la zona mejor.
Correcto. Entonces, aquí se produce también otra ironía más con el caviar. Y es que ya en el siglo XIX, vamos avanzando, ¿no? El caviar, al caviar le pasaban tres cosas, ¿no? Por una parte, era una delicatez para la corte zarista de Rusia. Por otra parte, era algo totalmente desconocido para el resto de las cortes. Era una rareza, ¿no? Para el resto de cortes europeas. Y por otra parte, ¿no? La versión americana era un alimento para pobres.
Claro.
O como algo de pura supervivencia. Entonces, pues bueno, eso fue hasta, como te digo, hasta finales del 19. Cuando el caviar, digamos, dio el salto, dio la fama a convertirse en lo que ese símbolo de lujo, de poder, de ostentación y demás, fue a partir de la Revolución Rusa.
Sí.
¿Por qué fue a partir de la Revolución Rusa? Porque gran parte de la aristocracia que vivía en Rusia, cuando se produjo la Revolución Rusa, pues emigraron a otras ciudades europeas.
Sí.
Y una de ellas pues fue París, donde gran parte de la aristocracia rusa se instaló en París. Todo esto además coincidió con los felices años 20, ¿no? La época de Charleston, la época de la Belle Époque,
las fiestas
y demás. Entonces esta gente pues trajo consigo esa costumbre, y
claro,
era la de comer caviar, que ya lo hacían en
los
Rusia,
los rusos,
¿no?
Se trajeron el caviar.
Exactamente, se traían el caviar. Entonces, pues bueno, pues claro, eso una vez más pues fomentó ese lujo, esa cosa, y ya pues fue un poco un contagio, ¿no? Donde todos pues el gusto por el caviar. Luego hay otro detalle, y es por parte de una persona, este personaje se llama Charles Reed, que es el creador, ¿no? Y el dueño de los hoteles Reed.
Sí.
Reed de París, el Reed de Madrid y otros, y bueno, lo que es la cadena Reed actualmente, Ritz-Carlton y demás, pues en sus orígenes, Charles Reed tenía por costumbre agasajar a sus huéspedes más distinguidos con caviar.
¿Ah, sí?
Sí, alegando que esto era un manjar propio de los zares, ¿no? Entonces era un poco como
comparativa, usted está a ese nivel y le doy la bienvenida de esta forma.
Exactamente, era eso lo que se buscaba. Entonces, pues todavía tomó como más importancia. Si seguimos con esa tendencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿qué pasaba? Que los burgueses, ¿no? Nacidos y habidos de la Revolución Industrial, ¿no? Eran gente con mucho dinero, ¿no? Entonces estaban ávidos de imitar las formas de vida de la aristocracia. A lo mejor la aristocracia tenía bastante menos dinero, ¿no? Pero eran aristócratas. Los claro. burgueses solo eran burgueses, pero con mucha pasta.
Unos la sangre y otros la pasta.
Correcto. Claro. Entonces, pues estos burgueses, ¿no? Estaban como locos, ¿no? Dice, si el aristócrata come caviar, yo
también.
Como, vamos, camiones de caviar, porque era el símbolo, era el estatus. Y luego, pues, ¿cómo se come el caviar? Porque eso es otra cosa, ¿no? El caviar es un alimento tan delicado, tan preciado, que no puedes comértelo,
a cucharadas,
como que no, ¿no?
De una habrá forma gente, específica de
seguramente
tomarlo, ¿no?
Habrá rusos de ahora, de estos nuevos rusos de ahora, que pues hagan cosas de esas, como comérselo a cucharadas y demás, ellos que pueden, ¿no? Pero bueno, para ser ortodoxo en el tema, ¿cómo se come el caviar? Nunca se debe usar nada de metal, o sea, ninguna cucharilla metálica, ni de acero inoxidable, ni nada de eso. Solamente porcelana fina, nácar, marfil y ese tipo de materiales nobles y delicados. Fíjate si fue hasta qué punto que el propio Cartier, el joyero francés, pues ahí vio un negocio, ¿no? Sí, vio un business ahí.
Aquí se tienen que comer el caviar.
Claro, aquí hay que comer el caviar. Entonces, ¿qué hizo Cartier? Creó una vajilla especial para comerte el caviar.
¡Qué barbaridad!
Ni más ni menos. O sea, que entre el bote de caviar y la vajilla de Cartier, pues imagínate la merendola por donde te sale, Carmen.
Ya no comes el resto del año, pero bueno.
El resto del año
pero
ya...
Pero ese día una finura y un lujo...
Vamos, ese día que te quiten lo bailado, ya te digo. Y bueno, y luego hay otras cosas, como hay gente que duda mucho de cuál es el mejor caviar o cuál es tal. En teoría, ¿no? Y según los expertos, el mejor caviar es el de beluga, que uh-huh. es el que venden en las cajitas azules, porque también el color va distinguiendo el origen, tal. Ha habido muchos casos de falsificaciones, caviar que se ha pagado como caviar auténtico cuando no ha sido caviar. Uh-huh. En fin, hay que ser muy experto y estar muy docto en el tema para saber qué es exactamente.
La marca el sucedáneo, claro.
Claro, bueno, pero eso yo creo que...
Eso sí lo sabemos todos.
Eso lo sabemos todos. ¿Cuál es la marca más cara? La marca más cara es la Petrosian. Petrosian uh-huh. es el nombre de la familia que desde 1920 lleva un poco como el monopolio del caviar ruso, ¿no? ¿Vale? Entonces ese es, en teoría, el más caro, el más auténtico, el más puro. Pero vamos, entramos ya en un mundo de que, como se suele decir vulgarmente, ¿no? Para gustos, colores. Y bueno, y luego otro apunte más, y ya último para finalizar, del caviar también, es decir, otro caviar muy famoso y conocido es el caviar iraní, ¿no? Uh-huh. Siempre el caviar iraní, porque ten por cuenta que Irán también tiene una parte del mar Caspio, entonces, pues bueno, ellos también tienen caviar.
Sí.
Y este caviar un poco se fomentó a raíz de la época de Shah de Persia, ¿no? Cuando Irán estaba occidentalizadísimo, ¿no? Entonces era un poco también decir que tenemos petróleo y caviar, ¿no?
Bien.
Y como esa corte era tan ostentosa, ten por cuenta que el propio Shah de Persia se nombró a sí mismo emperador, ¿no? Uh-huh. De Persia.
Pues él también tenía que tener caviar.
Claro, él también tenía que tener caviar. Tuvo una mujer que no le daba hijos, dice, pues otra, que fue Soraya, ¿no? Uh-huh. Y luego pues casó con la guapísima Faradiva, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues bueno, pues tenía mujeres, petróleo, caviar, tenía de todo. Llegó Khomeini y se acabó. Terminó.
Pero eso será otro día.
Eso, otro capítulo.
Otro día.
Hoy nos hemos quedado con el caviar.
Muy bien.
Y bueno, para abrir boca, ¿no? Porque eso se supone que es el aperitivo, ¿no?
Hombre, claro, porque si tenemos que comer solo caviar, pues nos vamos a quedar mirándonos.
Pero bueno, un caviar con unos blinis y una copita de Don Periñón no está mal.
Claro,
no
está muy bien. No venga, pues lo que tengo yo hoy para cenar, pues
sí,
eso,
lo
claro.
Que yo, lo que yo cené anoche, ya te digo.
Gracias, Antonio.
Gracias a ti, Carmen. Buenas tardes.
Hasta la semana que viene.